Muy bien, amados hermanos, una vez más les saluda el Padre Wilson Sosa transmitiendo para Radio Católica Internacional, Radio Minuto de Dios bajo la dirección general del Padre Diego Jaramillo y Radio Internet. En este domingo, el quinto de Cuaresma, vamos a concentrarnos en el mensaje principal para dejar que el Señor hable a través de estas lecturas. La primera lectura tomada de Jeremías, y recordemos que se toma Jeremías capítulo 31 del verso 31 al 34. La alianza sinaítica fracasó por la infidelidad del pueblo. Por eso Dios mismo anuncia una nueva alianza. Y las características de esta nueva alianza serán la ley, y la ley que no es un código externo, sino es un código interno. Un principio religioso puesto en lo más profundo del corazón del hombre. La permanencia del Señor con su pueblo y el perdón de los pecados y su completo olvido por parte del Señor. La segunda lectura ha tomado de Hebreos, capítulo 5, el verso 7 al 10. Cristo es sacerdote, el mediador de la nueva alianza, principio de salvación para todos los que le obedecen, pero al mismo tiempo el más perfecto cumplidor de la alianza, por su actitud de sumisión a los planes de Dios, a su obediencia. Él es modelo para todos los creyentes. Cristo resucitado se convirtió en principio de salvación para todos, como ya lo prometieron los profetas del siervo doliente. El sacerdocio de Cristo coincide con su entrada en la gloria. Muy bien, amados hermanos, después de haber un preámbulo, hablar de unas lecturas, la primera lectura que nos da la alianza y la segunda lectura que nos habla de Cristo como vencedor de la muerte, vencedor del pecado, pero sobre todo su entrega generosa por nosotros. Vamos a hablar del Evangelio. En un principio vamos a leer el Evangelio, pero pidámosle antes de leer el Evangelio al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre la gente que había subido a Jerusalén a adorar a Dios con motivo de la Pascua, había algunos judíos. Se acercaron pues a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y habló con Andrés. Ya ambos acercaron a Jesús y se lo dijeron. Jesús le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo le aseguro, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se apega a la vida la pierde. Pero el que no se apega a ella en este mundo, se asegura una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, lo honrará mi Padre. Ahora mi alma está angustiada. Le pido al Padre que me libre de esta hora, pero si para esta hora vine al mundo, Padre, glorifícate en tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que se hallaba presente al oírla pensó que era un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús entonces dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Este mundo va a ser juzgado ahora. Ahora va a ser expulsado el que domina este mundo. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esas palabras daba a entender cómo iba a morir. Palabra del Señor. Amados hermanos, los invito para que hagamos una breve lección divina. Recordemos que la lección divina tiene sus pasos. El primer paso es qué dice el texto. Segundo texto, qué me dice el texto o qué nos dice el texto. Y tercer paso, qué nos hace decir el texto. Y el cuarto, obviamente, la contemplación. Pero vamos rápidamente a hablar no solamente de los pasos de la lección divina, sino sobre todo vamos a tratar de hacerla. Primero, ¿qué dice el texto? Pues que realmente el Señor va a entregar su vida por nosotros, por ti y por mí. Punto culminante de esa experiencia divina de hacerse hombre, de encarnarse, es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez lo dice en forma dramática. Y por eso es que en el día de hoy, la carta, por ejemplo, los Hebreos nos habla de que Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y lágrimas presentó oraciones. A pesar de ser hijo, aprendió sufriente a obedecer. Así se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Por ende, se abre el camino para una nueva honda experiencia de Dios. ¿Cómo llegamos a Él? ¿Cómo podemos establecer su reinado en nosotros? Pues por medio de la obediencia. Solamente aquel que obedece al Señor puede llegar a su plan. Como quien dice, si nosotros no obedecemos, no sabemos escuchar. Por eso debemos tener la apertura para saber escuchar al Señor. Entonces, ¿qué dice el texto del Evangelio según San Juan? Pues nos indica el camino seguido por Dios, que entra al mundo en la persona de Jesucristo, trae una palabra. Esa palabra es salvación, pero que nos concierne a todos, no solamente a los judíos o paganos, sino a todas las personas de este mundo. Por eso Jesús y los discípulos, en un papel, deben cumplir a todo lo largo de la historia que Jesús les ha encargado. Como quien dice, ¿cuál es el papel que el Señor encarga a los discípulos? ¿Cuál es el papel que el Señor también nos encarga a nosotros? Entonces, ¿qué dice el texto? Pues realmente Cristo realizó la obra del Padre muriendo en la cruz. No obstante, la angustia que lo invade es un signo del realismo de su humanidad. Como quien dice, esa misma angustia es sentir con, sufrir con, pero realmente sufre por un motivo mucho más significativo. Y la crucifixión es la meta. Pero no solamente la crucifixión, sino la resurrección. Por eso, cuando nosotros hablamos de la obra, y que la obra se acerca, es la obra de la exaltación, la glorificación, y también como juicio sobre el príncipe de este mundo. Por eso es que cuando nosotros presentamos la analogía del grano de trigo que muere y da mucho fruto, pues nos recuerda que todos nosotros debemos asumir esto. Debemos morir al pecado, a todo lo que nos aleja del Señor. Amados hermanos, yo creo que en este día nosotros debemos sobre todo entender este mensaje. ¿Y cómo lo entendemos? Pues viviéndolo en nuestro corazón. ¿A qué tenemos que morir? ¿Al pecado? ¿A la muerte? ¿A todo aquello que nos aleja? ¿Qué te aleja del Señor? Pide en este momento algo que te ayude a reconciliarte con el Señor. El morir de una u otra manera realmente es reconocer la presencia del Señor. ¿Cómo reconoces al Señor? ¿Cómo realmente estás con el Señor? ¿De qué manera tú quieres seguir al Señor? ¿De qué forma lo quieres seguir? ¿Cómo quiere el Señor que te siga? No solamente porque nosotros queremos seguirlo, sino porque Él nos invita. Y además, ¿a qué nos invita? A reconocer su plan. Amados hermanos, yo creo que definitivamente en esta lectura el mensaje está claro. El que dice el texto es precisamente lo que estamos diciendo. La hora se acerca, la hora ha llegado, la hora en que el Hijo de Dios sea glorificado o el Hijo del Hombre sea glorificado, ya viene. Es un momento clave en el acontecer del mundo que queda señalado en el tiempo. Termina este mundo antiguo y se abre el mundo que viene, anunciado en la nueva alianza. Cuando Cristo asume la voluntad del Padre, la hace propia y le da cumplimiento. ¿Pero cuál es el camino que escogió nuestro Señor Jesucristo? Pues lo dice a través de su lenguaje preferido, que es la parábola. Es una invitación a escrutar lo que se esconde detrás de la imagen presentada en el grano del trigo. De por sí representa la vida. Vida que se abre, vida que se da, vida que se dona, vida que se hace alimento, vida que se prolonga cuando se vuelve semilla. Pero en todo caso debe sufrir un proceso que pasa por la muerte para llegar a una vida nueva y distinta. Solo así puede producir fruto. Si el grano de trigo no experimenta esa transformación, no puedes dar vida. No puede ser vida. ¿Cómo puede ser vida una persona que no puede vivir en su corazón el reino de Dios? ¿Cómo puede dar vida una persona que no puede morir? Y debemos morir a nuestro orgullo. Debemos morir a todo aquello que nos aleja del Señor. Yo creo que en el día de hoy esta imagen o esta palabra del grano de trigo que si no muere no da fruto, pues nos está también a nosotros cuestionando. ¿Cómo te dejas cuestionar tú en tu vida? ¿De qué manera te puedes dejar cuestionar? Señor Jesús, hoy realmente yo quiero morir a todo aquello que me aleja de ti. Mi esclavitud, mi pecado, mi falta de amor, mi falta de reconciliación, mi falta de perdón a mí mismo, mi falta de perdón con mi vecino o con mi vecina o con mis familiares o con mi padre o con mi madre o con las distintos familiares que tengamos nosotros. Por eso es que es muy importante eso. Y en ese momento, Cristo confiesa que todo esto hiere profundamente su ser de hombre. Y por eso Él dice, mi alma está turbada. El alma es el mismo en toda su capacidad de comprender situaciones y riesgos. Pero vuelve al principio a encontrarse con la voluntad del Padre. Y reconoce que la razón de ser de su encarnación es esta. Pero si para esto he venido, para esta hora, hora de la glorificación, hora de la exaltación. Y ruega al Padre que se muestre glorioso como en toda la historia, siendo la salvación del hombre. Glorifica, Señor, tu nombre. La voz que invade la escena anuncia la resurrección futura de Cristo como plenitud de la gloria divina. En todo este drama hay un derrotado final: el pecado, el mal y todo aquello que realmente encierra el mal en el hombre. Y seguirá a lo largo de la historia manifestándose. Y nosotros somos testigos diarios de esa presencia. Pero la victoria de Cristo es definitiva y solo subsistirá en el amor. Amados hermanos, ¿a qué debes morir? ¿De qué manera tú en tu libertad asumes la voluntad del Padre o la voluntad del Señor? ¿Es posible cuando la causa por la que se entrega la vida se ama? Y se ama por encima de todo. Esto es, nosotros amamos al Señor por encima de cualquier posibilidad, por encima de cualquier amor, cualquier apego, cualquier cosa que nos separa del amor del Señor. A veces nosotros nos justificamos y por eso nosotros necesitamos una vez más de la presencia del Señor. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí el que dice el texto. Dijimos primero qué dice el texto. El mensaje es claro, se acerca la hora por medio también de una parábola. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Es decir, es algo que tiene que acontecer en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que se entrega y muere en la cruz y ya se acerca la hora de la glorificación y muere por nosotros. Por eso es que es importante que nosotros debemos reconocer que realmente lo que Jesús nos está hablando es, o nos está invitando más bien es a la vida eterna, a una fe sin condicionamientos en el proyecto histórico de Jesús. Es una forma de vivir plenamente, y es que la vida plena es la entrega total y con alegría al servicio del reino de Dios. Es vivir auténticamente aun cuando haya limitaciones, es decir, vivir sin reservas al servicio de la vida. Otro elemento fundamental es el de la justicia de Dios. Él no envió a su propio Hijo para juzgar y condenar al mundo, sino para hacerle al mundo una propuesta a vivir como hermanos, lo cual puede ser acogido o rechazado. Quienes la acogen, pues naturalmente en libertad, lo acogen con toda su posibilidad que tienen de elegir. Han optado por estilos que concuerdan con el plan del Padre, pero el que no la acoge obviamente rechaza ese mensaje y rechaza el reino de Dios y rechaza la luz y por eso vive en tinieblas. Muy bien, amados hermanos, después de qué dice el texto, ahora sí vamos con el segundo momento. Segundo momento, ¿qué nos dice el texto? Aunque hemos tocado algunos puntos importantes, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Preguntémonos, ¿qué nos dice el texto? A ti, ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina, donde estés. ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice a mí? A mí. Y entonces nosotros descubrimos que nosotros también debemos ser semilla. Semilla de fraternidad, semilla de amor, es decir, grano que se entrega, grano que se dona, grano que se da. Sabemos que solamente hay una entrega, que es la de Jesucristo muerto y crucificado. Como quien dice, Él murió en la cruz por ti y por mí para salvarnos, y por eso el Padre lo glorificó y por eso el Padre lo resucitó. Pero hay algo importante que nosotros como que debiéramos de comprender más. La pasión del Hijo es la hora de la glorificación del Padre. Juan no habla del sufrimiento de Jesús en la cruz tanto, sino Jesús va a la pasión sabiéndolo y lo hace y lo sabe. Es decir, lo hace, lo sabe, como quien dice, es libre de optar y opta voluntariamente ir a la pasión. La pasión no es mala suerte. Muchas personas piensan que vivir la pasión o vivir el sufrimiento o vivir el dolor en esta vida es porque el Señor nos ha castigado o porque realmente nosotros no comprendemos o no hemos comprendido el verdadero sentido de lo que es la pasión. Además, asociar nuestro dolor, nuestras cruces a la cruz de Cristo, asociar todo aquello que nos aleja del Señor y no nos permite vivir su reino como una cruz. O una cruz que ya sea tenemos que aceptar, tenemos que cargar o por lo menos rechazar si es fruto del mal. Jesús va a la pasión por eso, sabiendo claramente lo que va a hacer, aunque no lo sabe totalmente. Lo sabe claramente porque sabe que la voluntad del Padre tiene el objetivo puesto en la cruz, o por lo menos en la entrega que va a hacer de su vida por nosotros, por ti y por mí. Pero no hay nada decidido. Por eso es que la pasión no debemos verla como mala suerte o como una situación difícil que vivimos en nuestra vida y que se nos hace difícil aceptar. O que Jesús cae por casualidad en esta pasión. O porque los poderosos enemigos quieren enfrentar al Señor y quieren castigarlo. Por eso tampoco la cruz debe ser vista como una revancha. Es decir, no es un triunfo sobre los adversarios, sino es un acontecimiento querido por el Padre, aceptado por Jesús. Por eso la cruz no es un revanchismo. A veces pensamos que la cruz es un revanchismo en contra de los enemigos de Jesús. No, amados hermanos. La cruz se convierte en el trono de Cristo. Por eso es que viene la confirmación del Padre. Y por eso es que nosotros realmente debemos reconocer cuál es nuestra cruz. Nuestra cruz no es el otro. A veces pensamos que el otro es la cruz. A veces pensamos que muchas situaciones que nos pasan es por culpa de los demás. La cruz es nuestra responsabilidad que tenemos para nuestra vida. Es la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con el proyecto de Dios y con el plan de Dios o la voluntad de Dios. Por eso es que la cruz no debe ser una carga pesada, sino que la cruz debemos cargarla con amor. La cruz debemos cargarla con amor porque estamos sirviendo a los demás, porque estamos dándonos, donándonos. Así es, amados hermanos, que entonces ahora la segunda gran pregunta que nos alberga a nosotros es: ¿qué hago yo por la cruz de Cristo? ¿Qué hago yo por la pasión de Cristo? En mi vida, ¿cómo se ve reflejada la cruz de Cristo? ¿La llevo con amor o tal vez la llevo maldiciendo? Y solamente con amor se puede llevar la cruz. Y por eso es que también debemos obedecer al Señor. A veces nos preguntamos, ¿la autoridad de los sacerdotes quién la da? ¿O la autoridad de nuestra iglesia quién la da? ¿O a quién debemos obedecer si no es al Señor, al Evangelio? O a veces los hermanos protestantes cuestionan la autoridad y la obediencia a los sacerdotes. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que hay un cambio notable. Un cambio notable en nuestra forma de pensar, de sentir y de ser. Obviamente que primero fueron los discípulos y luego pasó a nosotros. Y en el día de hoy yo creo que el cambio de mentalidad es realmente obedecer al Señor. ¿Qué dice San Juan Eudes? San Juan Eudes dice que aquel que obedece a sus superiores obedece la voluntad de Dios porque ve reflejado en ellos como instrumento la voluntad de Dios. A veces nos cuesta obedecer. ¿A quién no le ha costado obedecer? Al hijo que obedezca a su papá, a los padres que obedezcan a sus jefes de trabajo, y siempre estamos en continua obediencia. Y a veces nos resignamos y tal vez maldecimos porque no nos gusta hacer las cosas. Pero en el día de hoy el Señor además nos invita a reconocer la obediencia. Y la obediencia la reconocemos en muchas personas que están a nuestro alrededor. Así es, hermanos, que entonces reconozcamos dónde está la obediencia de nuestra vida. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que obedecerlo? Realmente entonces encontramos un signo característico de la voluntad del Señor. La obediencia a Dios es una expresión de nuestra confianza absoluta en quien nunca defrauda. Él nunca te va a defraudar. El humano te defrauda, las personas te defraudan. Entonces la cuestión no es simplemente seguir a las personas, sino seguir a Cristo. Por eso los sacerdotes son instrumentos del Señor. Nosotros no seguimos a los padres con el nombre propio, sino que seguimos al Señor, el único modelo al cual nosotros debemos seguir. Es el reconocimiento de su amor, por medio de una respuesta responsable de amor. Por eso la obediencia, por más que sea difícil, sabemos que es una manifestación donde Dios se realiza por medio de signos concretos en la historia, o intermediarios, mediaciones, o personas, o puede decir, muchas formas se vale el Señor. Dios nos expresa su voluntad por una red de canales, uno de los cuales es la autoridad de la iglesia, que ha de ser servicio hacia los demás. Y los desaciertos de la autoridad han de mirarse con serenidad, como testimonio de la limitación humana. Hemos de obedecer a la autoridad de la iglesia, como Cristo lo hizo con su Padre, desde su entrada en el mundo hasta su muerte en la cruz. Cristo obedeció al Padre en todo, y con su obediencia reparó los estragos causados por la desobediencia del primer hombre. Recordemos que Adán, y por Adán entró el pecado al mundo, pero también por un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, entra la salvación al mundo. Y gracias a la obediencia del Señor, nosotros somos salvados. Amados hermanos, ¿tú realmente reconoces en la obediencia diaria que tienes que hacer con tus hermanos, con tus familiares, o por qué no con la autoridad de tu iglesia, o con tu párroco, la obediencia del Señor? O sea, ¿ves en ellos unos signos característicos en los cuales vas a tener que obedecer, pero no obtener por tener, porque no es obligación? Por eso es que la iglesia nos invita a celebrar estos misterios en la semana que viene. Se acerca la Semana Mayor, o también llamada Semana Santa, la gran semana de liturgia. Celebrar no es un simple recordar un acontecimiento del pasado, sino que celebrar en la fe cristiana significa hacer presente, hacer memoria de este acontecimiento que no pasa, que está ahí permanentemente como una fuerza que lleva al mundo y que la liturgia hace presente. Es el drama de la lucha perenne de Dios contra el mal en sus mil manifestaciones. Como quien dice, el Señor descubre la raíz del mal. ¿Cuál es la raíz del mal? ¿Cuál es el mayor mal? Realmente no abrirnos a la acción de Dios. Y nosotros somos el escenario de esa lucha. Es el momento de ponernos de parte de Dios y de su voluntad, hacerla presente en nuestra vida mediante el testimonio de la vida según el Evangelio del Señor. Y por eso la Semana Santa trae para algunos el sentido de un espectáculo que trae y que hay que ver. Pero ese ver es superficial y se puede quedar superficial. Y por eso hoy es la pregunta fundamental. ¿Queremos, Señor, ver a Jesús? ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Quieres descubrir a Jesús? ¿Quieres tener una experiencia de Jesús? Señor Jesús, queremos terminar con el tercer y último punto, pues para que a ustedes les quede la contemplación. El tercer punto de la lección divina es, ¿ahora qué nos hace decir el texto? El texto nos hace decir muchas cosas. Pero concentremos en alguna palabra. Puede ser la hora, la glorificación, exaltación, el grano de trigo que muere y da fruto. Y por qué no también alguna otra palabra que nos llegue. Especialmente que sea reconocer, por ejemplo, la voz del Señor. La voz del Señor que confirma el plan de Dios en el Hijo. Cualquier palabra podemos retomar. Yo quiero simplemente retomar que llega la hora. Señor Jesús, acerca la hora. Queremos acompañarte. Queremos reconocer nuestras debilidades, flaquezas, limitaciones humanas, porque tú las conoces y tú sabes cómo estamos nosotros. Por eso te pedimos tu luz, te pedimos tu gracia, te pedimos tu amor. Queremos que seas tú quien vivas y reines en nuestro corazón y en nuestro ser. Bendito sea, Señor Jesús, por este programa de radio y por la posibilidad que nos da de llegar a todas las personas. Y el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más les habló el Padre Wilson Sosa, transmitiendo desde Cali, Colombia, para Radio Minuto de Dios, Radio Católica Internacional y Radio Internet, Radio Kerigma. Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga.